Si de polémicas se trata... Ah, no es cierto, no vamos a hacer polémica. Hace unos días mencionábamos, después del Clash, que probablemente NASCAR Cup o Xfinity regresara a México. Hubo comentarios de algunas personalidades o periodistas de NASCAR en Estados Unidos donde decían que el Clash podría venir a México. Nosotros lo afirmamos, Henry lo afirmó, yo también, pero ¿quién habló y dijo que no?
Bueno, para darles un poco de contexto, pues el NASCAR Clash en México fue a... La NASCAR Mexico Series fue a...
Sí, a Los Ángeles.
A Los Ángeles. El director de Relaciones Internacionales de NASCAR dijo, ok, si ya los hicimos venir, nos toca ahora a nosotros ir.
¿Pagar el favor?
Sí, sí. Están las dos pistas. Para mí, cada vez que la estoy viendo aquí en los mapas y así, el dorado se me hace más buena opción para...
Sí.
Para que NASCAR viniera, obviamente con el Safer Barriers, que pues para todos los... Esperemos que vean aquí este público de Estados Unidos con los subtítulos en inglés. Sí, o sea, ninguna de las pistas de NASCAR en México tiene Safer Barriers. Si acaso la del autódromo Hermano Rodríguez, la Aztec Pro de Fórmula 1.
Sí, pues por Fórmula 1.
Pero sí tendrían que hacer esas adecuaciones a las pistas. En el caso del Clash, casi siempre toda la información pues es, digamos... Esto de que NASCAR iba a llegar a México fue por gente de NASCAR.
Ajá.
Hay un piloto y hay dos pilotos que de hecho tienen su propio podcast. Saludos. Pues sí, muchos conocidos, de Dale Earnhardt Jr. que tienen su podcast. Él mencionó varias cosas en su programa que pues está en todo su esplendor con... Y vaya, que tiene seguidores y apoyo de marcas y todo.
Sí, sí.
Pero generalmente lo que él dice en ese podcast, NASCAR lo hace.
Son voces autorizadas.
Son voces autorizadas y hay que decirlo. O sea, no es cualquier comentario. Es un comentario 100% fundamentado.
Es Junior.
Tiene con qué basarlo. O sea, no lo dice por decirlo. O sea, no dice las cosas porque sí. NASCAR hubo un momento que en el All-Star metió luces debajo de los coches y dijo, es que no se ven bien porque... pues se ven ridículos, deberían de hacer más con el color de patrocinador, si es que van a meter luces, si no, no lo metan. ¿Qué pasó? NASCAR dijo, no, ya no los vamos a usar.
Sí, lo quitaron.
Lo que sí no le hicieron caso fue el tema de los números, porque él estaba en contra de pasarlos al frente del coche, ya que se quedaron en la puerta. NASCAR sí le dijo, no, no se puede, por el diseño del coche ya no les iba a permitir que el patrocinador se viera bien arriba de la llanta derecha. Tiene un doblez así.
Muy marcado.
Entonces se iba... Por eso ahora el número está un poco más al frente para que tuviera... Exactamente, para que tuviera más espacio en esta área. Digamos, un área más plana y ahí se viera mucho mejor el patrocinador.
Que luzca, sí, que luzca tal cual.
Que luzca. Después... no me acuerdo cómo fue que llegó el rumor o de que llegó la intención de que los números se fueran a la ventana porque los habían visto en NASCAR México.
NASCAR México, sí.
Entonces ahí dijo, no, porque hay aficionados que siguen al piloto por el número. Como están cambia de colores,
deliveries.
El número es lo único que les queda para identificarlos. Uno podría decir, es ridículo, ¿no? O sea, hay gente en Estados Unidos que se va a las pistas y que reconocen el...
Sí, ya saben el número.
Ajá.
Sí, 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 tal cual.
Todo esto siempre pensaban los fans. Entonces, él en su podcast dijo, no se me hizo padre el NASCAR Clash, debe de regresar a Daytona. Ese ya es una opinión en contra, muy bien fundamentada. Él dijo que por la emoción, porque él extrañaba a Daytona, es como un previo de lo que vas a ver en las 500. O sea, es un tema así de nostalgia, pero que pues está... Como vio que el Clash en Los Ángeles no está funcionando, él dijo ese comentario.
Ahora, ¿y las 500 las tendrías que mover de fecha?
No, tampoco estaría de acuerdo con mucha gente con eso.
Henry.
Es que las 500 son como el Super Bowl para NASCAR.
Pero tendrías una... Es que entonces, ¿cuándo tendrías que hacer el Clash para mantener la emoción de la gente de que vaya un Clash en Daytona y a unas 500 en Daytona?
No, es...
Ah, ¿verdad?
Se queda en esa misma fecha.
No, ahí... O sea, yo siento... Es como si... fue el año pasado. o el antepasado, no me acuerdo si cuando estábamos en pandemia que hubo el rumor de que se iba a hacer doble carrera en México, en Fórmula 1, cosas así. Híjole, yo siento que no sería la misma emoción. O sea, es así como que, güey, no. O sea, no, no, la gente no va. Es como mañana, lo vamos a ver mañana, o bueno, dependiendo cómo, cuando salga este video, que se movió Daytona por cuestiones de lluvia, pues ya no es la misma emoción. El concierto que iba a dar Pitbull en las 500 se canceló. Iba a estar un DJ y también ya cancelaron. ¿Por qué? Pues porque ya el lunes ya no es lo mismo.
Ya es otro compromiso.
Sí, entonces yo siento que tendrían que ver muy bien eso de mover el Clash, a lo mejor no a Daytona, pero si en Los Ángeles no te está funcionando, en otra pista, porque siento que sí sería muy corta la distancia entre un Clash y un 500 millas. Sí. Yo lo veo más por ahí.
Pues va, yo a lo mejor pensaría en Charlotte. Si ya quitaron, ya decía, Charlotte ya le quitaron el All-Star Race, pues al menos dales el Clash, que todos los equipos están, casi todos los equipos están basados en Charlotte, en sí. Mooresville.
Sí, sí, sí.
Podría ser ahí porque pues es lo más cercano antes de...
¿De Daytona?
De Daytona. Pasa algo con los coches, tienes tiempo de repararlos. Yo pensaría en Charlotte.
O en una de las pistas que se puedan restaurar, como lo que hizo Dale Jr. En alguna pista que se pueda restaurar, que pudieran hacer un Clash ahí.
Ahí hay otro ejemplo del poder que tiene Dale Earnhardt Jr. en su podcast.
Sí.
North Wilkesboro era una pista abandonada que él un día dijo, estaría chido correr ahí otra vez, y armó la pista de Night Racing, ¿sí?, en el simulador, y NASCAR dijo, vamos a restaurarla. Y ya están corriendo ahí.
Sí, sí, sí. O sea, siento que pueden hacer el Clash algo así en una pista que es relativamente corta y que pueden revivirla con una carrera tan importante como es el Clash, porque sí tiene mucha, mucha relevancia el Clash, quieras o no, es relevante.
Sí.
Pero, pues ahora sí que México deja de ser opción por... No por lo que dijo Dale Earnhardt, digo, al final de cuentas no es una opinión, no es el director de NASCAR, pero como lo decíamos ahorita, es una voz, en una voz que pesa en NASCAR. Pero yo siento que sí tiene que regresar NASCAR a México. Cup o Xfinity, cualquiera de las dos categorías, siento que sí pueden regresar a México. A lo mejor no con un Clash, pero sí hacer una carrera de una manera, o hasta cierto punto, puntuable.
No, sí, tiene que ser puntuable. Ahí va lo que quería decir yo del otro piloto que también tiene su podcast, que está en el mismo grupo
de Dale.
Del Junior, que es Denny Hamlin. Denny Junior le preguntó a Denny, oye, ¿qué tanto te salió ir al Clash a Los Ángeles? Dice, nada, o sea, de hecho, pues tuve pérdidas. Entonces, ¿ustedes creen que equipos quieran venir a México, cruzar un país,
para exhibición?
Pagar logísticas, pagar hoteles para una carrera de exhibición donde nada más pierdes dinero.
No.
Creo que no es la ideal, pero sí lo ideal para una carrera puntuable, al menos en Xfinity.
Sí. Sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas se puede hacer. Hay las condiciones y hay pistas que se pueden adaptar para eso. Ya lo habíamos mencionado en el otro episodio, inclusive en el mismo hermano Rodríguez, Querétaro, Aguascalientes, El Dorado, tú lo mencionabas hace ratito, en Chihuahua, que son pistas que se pueden adaptar. ¿Se tiene que trabajar mucho? Sí. ¿Se tiene que hacer mucha inversión? Sí, sí se tiene que hacer mucha inversión, pero al final de cuentas se puede hacer. Y es algo viable, o sea, es algo viable. Como te decía ahorita, para pagar el favor, pues sí, es como pagar el favor, pero creo que vas a volver a captar público mexicano, porque en Estados Unidos ya hay mucha gente que está siguiendo a Daniel Suárez. Tiene muchísimos fans, sí, americanos.
Sí, ya lo vemos hablando en español un poquito, porque pues el mismo público americano se lo ha permitido.
¿Sí?
Y lo hemos visto ahora en el Clash con los comentarios, que los carros de México les gustaron.
Sí.
¿Cómo corrieron? No les gustaron cómo se veían, pero les gustaron cómo corrían.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Daniel ya creo que ya atrapó el público. El público ya está empezando un poquito a abrirse, porque la verdad hay que decirlo, NASCAR es muy cerrado, el público americano es muy cerrado.
Sí, sí, sí.
Ya se abrió un poquito de decir, Daniel Suárez ya es uno de nosotros de NASCAR. Ya es, o sea, ya como que, a ver, vamos a ver de dónde vino, de dónde estaba
corriendo. Los orígenes. Ajá. Sí, sí, sí.
Entonces, como que ya...
Sí, lo están siguiendo mucho, y aparte, a mí lo que me deja muy, pues vamos a ponerlo así, emocionado, es la confianza que le están poniendo marcas de Estados Unidos como Wendy's, que lo vimos ayer, para patrocinarlo y para utilizarlo como imagen. O sea, ya, ya tiene un peso Daniel Suárez como piloto en Estados Unidos.
Sí, y no solamente eso, sino también lo hemos visto en las mejoras que tuvo ahora en los duelos de Daytona, que Daniel creo que ya aprendió cómo debe de manejar Daytona, de él esperar en una línea, no apresurarse a hacer una porque sabe que ya no lo van a seguir.
Sí.
Los que siguen, siempre lo he dicho, Daniel cuando abre una línea no lo siguen, menos Denny Hamlin.
Daniel es para seguir.
O sea, sí, digamos que no se llevan muy bien, no porque... sino es como que tú...
Es el pique.
Tú tiene. No eres de aquí, tú no tienes por qué ganar, pero Daniel pues es este... la lucha que hace él,
sí.
Ya hay pilotos que sí lo siguen y todo, pero no le es suficiente abrir él una línea en Daytona.
Él está para seguir y aprovechar cuando tenga la oportunidad, sí. Entonces, ¿no?
Sí, sí. Él estar ahí, acuérdense que en lo que es Daytona y Talladega no te puedes quedar pegado en el carro, puedes estar ahí atrás, pero sí, o sea, tienes que estar ahí aguantando.
Para buscar el momento.
Ajá.
Okay.
O inclusive, como lo decíamos, pegarle para que pues ya sigues.
Sí.
Así pues, se juega NASCAR.
Como para avisarle que ahí vas, ¿no? Tal cual, es pegar y compromiso. Pero sí, insisto con lo mismo, Henry, siento que el Clash pues se tiene que quedar en Estados Unidos. Yo lo mandaría a otra pista diferente a Daytona o a Los Ángeles. La de Los Ángeles se me hace hasta incómoda, hasta para los pilotos, para los haulers, para todo eso se me hace hasta cierto punto incómodo. Pero siento que así como adaptaron Los Ángeles, siento que pueden adaptar cualquier otra pista, siento que pueden rehabilitar cualquier otra pista y hacer una carrera emocionante, o sea, que sí sea una carrera emocionante. Y también tengo que mencionarlo, Henry, yo sé que el clima no es algo que se pueda controlar, pero no sé si NASCAR pueda o tenga que hacer ajustes con las fechas o con los horarios de las carreras, Henry. Eso me está causando a mí mucho, no inconformidad, pero el año pasado, ¿cuántas carreras se movieron a lunes?
Sí, no, es
¡y este año vamos igual!
Hay, creo que hay cosas seguras en la vida que, pues, por ejemplo, de que pues la muerte de la vida algún día llega.
Sí.
Como la lluvia un día llega a NASCAR, eso es seguro. en estas últimas temporadas hemos tenido muchos retrasos por lluvia. Pero si ya te preguntabas que algo tienen que hacer, ya hicieron sus primeras pruebas con llantas de lluvia en un óvalo. Van a probar primero en óvalos cortos. Y vamos a ver qué resultados dieron esas pruebas, y ya probablemente tengamos carreras de, no digo carreras de NASCAR en óvalo en lluvia, pero sí en piso mojado al menos.
Es que yo siento que tienen que hacerlo, Henry, o sea, tienen que buscar la forma de implementar eso, porque si no lo hacen, Henry, van a seguir batallando. Y por ejemplo, lo que te decía ahorita, las 500 de Daytona mañana lunes no van a ser lo mismo, no es la misma emoción. La gente ya no va a poder ir, todos los que tenían planeado ir, los conciertos que se tenían planeados, que pues son externos a la carrera, ya no se van a poder hacer. Y son una serie de cositas, de detallitos que van a ir surgiendo, Henry, que al final de cuentas, quieras o no, le quitan esa esencia, le están cortando la esencia de NASCAR, y siento que tienen que adaptarse un poquito más a eso.
Sí, ya no la sigues igual, pero... porque sí, ya no estás al tanto, por ejemplo, pues nosotros tenemos pendientes que hacer durante el día y ya no la seguimos igual. Pero sí, no, ellos solamente saben lo emocionante que está, y hay que recordar, pues las últimas carreras hemos tenido accidentes muy, digamos, serios.
Fuertes.
Ya tuvimos uno ahora con las trucks, con la de
JBL, el 17.
Un buen sustillo ahí, un ligero choque así que tuvo el que... pero bueno, es NASCAR, es Daytona y así es.
Y así se tiene que correr, y es la esencia de NASCAR, la neta es la esencia de NASCAR. Pero Henry, no sé si hay algo más que agregar de este Clash, que pues podemos hacerlo oficial, que pues no van a traer el Clash a México, pero no sé si hay algo más que agregar de ese tema.
No, yo creo que sería todo. Pues esperemos que lleguen... que se espere que llegue al público americano que nos diga si es cierto, si no es cierto esto de pues que no se ve viable que se vea a México. O sea, los fans nos gustaría, pero pues sí, ya sí. El tema de dineros y de todo eso pues no es viable.
Sí, no, pues ahí ya termina siendo otra cosa, y pues sí siento que NASCAR puede captar más público mexicano si regresan a suelo mexicano tal cual, con Daniel Suárez, que puedan darle la oportunidad algún otro piloto, a Pérez de Lara o a no sé, a Max Gutiérrez, a alguno de los pilotos que están ahorita en NASCAR México Series, que pudiera subir a Xfinity en una carrera que se pudiera hacer en algún momento dado aquí en México.
Ahora, y qué bueno que me acuerdas, porque pues NASCAR, aunque no lo crean, NASCAR de Estados Unidos sí se fija mucho qué se está haciendo en sus series. Entonces, sí. Si ustedes recuerdan, creo que fue el 2016 o 2017 que fue que se canceló la NASCAR México.
Uh-huh. Que tuvieron su año de descanso.
Sí, por temas de presupuesto, temas de que pues se le enfocó a Fórmula 1, nació la Supercopa.
Fue cuando salió Toyota, ¿no? Que era
el patrocinador principal. Entonces, ¿qué hizo NASCAR Estados Unidos desde Carolina? Vinieron, o sea, dijeron, a ver, se desapareció un campeonato de NASCAR México y un piloto mexicano acaba de salir campeón en Xfinity, entonces, ¿cómo es posible que se desapareció la categoría?
Que se pierda tanto, ¿no?
Que se pierda, entonces, se metió gente de NASCAR de Estados Unidos y vino aquí a ver qué estaba pasando, negociaron, y así fue como regresó la NASCAR PIC México Series.
Que la marca PIC todavía no se vendía al 100% aquí en México.
Entonces, sí, ¿cómo es que una marca estadounidense llega a patrocinar un serial mexicano sin tener presencia?
Y empezaron en autos y luego en Sam's y empezaron a meter así los productos poco a poco, que al principio nadie sabíamos qué era PIC. Nadie sabíamos si vendía aceites o los puros anticongelantes o nada de eso, y pues lo fueron posicionando y pues hasta que ya se supo que iba a ser NASCAR PIC México Series y quién sabe qué tantos nombres más le agregaron. Pero pues ojalá, Henry, ojalá que podamos ver. Yo creo que ya está muy afianzada la NASCAR México, ya la veo muy fuerte, pero ojalá que podamos ver a más pilotos mexicanos participando en las categorías estelares. Vimos que este fin de semana Abraham Calderón andaba ya reporteando y mandando información y subiendo stories desde Daytona. Pero pues bueno, vamos a ver cómo se pone NASCAR México Series este año, a ver qué tantos pilotos podemos ver que empiecen a subir escalones, que lo necesitan mucho. Y pues hay que hablar de rally, Henry, porque antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos que hablar de rally. Bueno, tienes que hablar de rally, que Henry es el más centrado y menos enojado con el WRC. Ya colgué el póster, bueno, ya pegué el póster que me regalaste,
güey. De Hyundai, directamente de Rally México.
De Guanajuato.
Bueno, el tema del rally.
Güey, es que se te nota un chorro en la expresión, güey, cómo te gusta, güey.
Ay, imagínense que ustedes, bueno, Fórmula 1, sé que sí, nos siguen muchos de Fórmula 1. Imagínense que Lewis Hamilton ganó la carrera. Ganó el punto por liderar, ganó, o sea, la pole y todo.
Todo, se llevó todo.
Pero no se lleva todos los puntos y el que se lleva los puntos quedó en segundo lugar. O sea, que el...
Sí, los 25 puntos que se puede llevar Hamilton en un primer lugar.
Se los llevó el que terminó en tercero.
Lando Norris, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? ¿Por qué, Henry?
El sistema de puntuación que pusieron en WRC por el tema de que los domingos eran muy aburridos. Quisieron darle ese ánimo para que ganaran más puntos el día domingo, pero aquí en este caso, el Rally de Suecia, el primer día veíamos a esa Pekka Lappi batallando, terminó en primero, ganó el día sábado, que ahí fue donde se llevó su mayoría de los puntos,
sí.
Pero el domingo se guardó porque como es un piloto que lo estábamos viendo Ángel y yo, estadísticas, no gana, o sea, no chocaba.
Constante.
No era constante.
Más de 15 abandonos o choques, y como lo quieras poner, eran más de 15, Henry.
No aguanta la presión estando en la punta. Ya decíamos, Takamoto, Katsuta o Lappi iban a... Katsuta fue el primero, el único. Lappi se guarda por lo mismo, para no chocar, para aguantar la presión y para mantener el rally, pero no se lleva los puntos del domingo.
No, o sea, yo no entiendo por qué WRC está haciendo eso. Al final de cuentas le va a salir contraproducente, Henry. La gente se va a terminar quejando, los fans se van a terminar quejando y van a tener que hacer algo contra eso.
Ahora, el sábado lo estábamos viendo, Oliver Solver estaba en
primero.
Primer lugar de la WRC2.
Ajá.
Pero está en tercer lugar general. O sea, ¿cómo un carro del Rally 2 puede terminar tan alto? Puede ser que pues, se le abrió el camino, se le quitó todo la nieve, ya no había tanta nieve en tramo. Uh-huh. Pero antes no se veía eso.
Que tenga mejor performance, que sean carros más más preparado, si un piloto más preparado que necesita estar en una categoría más arriba, pero no. El Rally 2 se está poniendo más emocionante que la categoría principal.
Sí, lo vemos en la tabla general, donde vemos primero, segundo, tercero, cuarto, y ya el quinto lugar a partir de ahí ya es puro WRC2.
¿Y los demás? ¿Y la categoría principal dónde queda?
Abandonos, muy retrasados. Bueno, en este Rally de Suecia al menos fue también porque los coches de Rally 1 tienen mucha aerodinámica, tienen muchos alerones y todo eso. Cuando es baja velocidad, pues les perjudica.
Los
retrasa contra un WRC2 que no tiene tanto, que es más sencillo. Que
volvemos a lo que tú habías dicho antes.
Entonces, la próxima semana, en estos días, será la junta para ver qué deciden sobre los Rally 2. Si quitan el Rally 1, los desaparecen, y el Rally 2 empieza a ser la categoría principal y sería llamada la Rally 2 Plus.
¿Arriesgado?
Yo creo que sería lo más acertado que necesita WRC.
Arriesgado, pero acertado. Tú lo acabas de decir. Yo lo veo como arriesgado, pero tú lo estás viendo como una buena decisión y algo que se tiene que hacer en el rally para regresarle esa emoción, Henry.
Sí, lo que a muchos de los fans de los rallies nos gusta es que yo lo tengo con mi coche, o sea, que el rally es un deporte que casi tú lo puedes hacer.
O sea, sí, tú, preparar todo lo que necesitas.
De que el coche que tú ves en el rally lo puedes ir a comprar. Ahora sí. con el Yaris es un coche más caro, el Puma también no es muy accesible.
Que no se vende aquí en México.
No se vende en muchos mercados. El costo es excesivamente caro para los equipos poco atractivos.
¿Qué prefieres, Yaris o Puma?
Yaris.
¿Sí? ¿De plano?
Sí.
¿Por?
Pues por el performance.
Nada más.
Porque Toyota, el Yaris, es hecho para rallies y ya lo vendieron para la calle.
Por la fiabilidad tal cual, pues, de la marca.
Puma es un coche de rally que agarraron de la calle para hacerlo de carreras.
Para adaptarlo, ¿ah? Sí. No es un carro que de origen vaya a eso. Pues, ok. Quería preguntarte eso porque mencionaste las dos marcas. Ahora, ¿cómo? Es que a mí me causa mucha controversia eso de que el Rally 2 tenga mejor performance. Oliver Solberg se debe de quedar en Rally 2 tal cual, no moverse de categoría, ¿verdad?
A Solberg le faltaron años en WRC2, que yo pienso que ya cumplió uno. Este sería, digamos, que su último año.
Okay.
que le había faltado antes de subir a WRC y, sí. Y si el año pasado lo hizo bien, este año lo está haciendo mejor.
Y le va a ir muy bien, ¿no? Siento sí. Que va a tener buenos resultados. Pero qué incómodo para los pilotos top o para las estrellas tener a alguien como Oliver en otra categoría y que te esté pisando los talones.
Siendo más rápido que tú, sí.
Sí,
sí, no hay duda de eso. Oliver tenía mucha hambre todavía de no solamente ganar el WRC2, ganarles a los WRC, eso ya era peligroso porque podía chocar, podía perder puntos. Sí. No es una pelea innecesaria. Pero, o sea, ¿cómo llegó al punto de alcanzarlo?
Y no le está demostrando nada a ellos, se está demostrando a él solo.
Ajá, ándale.
Él solo está demostrando que sí puede hacerlo, que tiene la capacidad, las manos y la concentración o la disciplina para poder acortar tiempos, acortar distancias, tener mejor performance, saber poner a punto el carro, porque siento que Oliver y el papá también se metían mucho en el desarrollo del carro, cosa que los demás pilotos no están haciendo. Vemos algunos que inclusive no van a correr toda la temporada, van a correr cuando quieren y detallitos así que pues no está tan chido que se vea así.
Sí, o sea, como los equipos que tienen presupuesto no tienen pilotos para correr porque se aburren. Los pilotos que no tienen presupuesto quieren correr, pero no, sí. O sea...
Y le meten todo lo que pueden en presupuesto, en capacidad, en disciplina, para correr, Henry, y sacar los mejores resultados. Y ahí está lo que mencionabas ahorita. ¿Cuántos de Rally 2 estaban en el top?
Sí. Y muchos también finlandeses, que fue lo...
¡Oh, bueno!
O sea, que muy bien de parte de ellos, porque pues es prácticamente su hábitat natural.
Sí, ¿no? Están en el hielo, están en la nieve, saben cómo maniobrar ahí. Lo veíamos con Valtteri Bottas cuando se aventaba los rallies en nieve. Kimi Raikkonen también, que de repente se subía al rally y nomás por quitarse la espinita se subía y hacían su recorrido bien y conforme lo debían de hacer. Pero pues esta semana parece que se va a decidir. Ojalá que tomen una buena decisión. A mí se me hace que no van a quitar tal cual el WRC como lo conocemos, pero sí tienen que hacer algo para garantizar que el Rally 2 no se robe tanto el espectáculo, y como dices ahorita tú, pues si se están robando el espectáculo, déjalo nada más.
Y es que también desde la lista de inscritos tienes 9 de WRC contra 12, 15.
¿Qué está pasando?
Según la, la fecha.
Sí. No, es que ahí está el contraste, Henry. ¿Qué tanta importancia le están poniendo los pilotos al WRC y por qué hay más del Rally 2?
Bueno, y ahí va otra. El campeonato europeo de rally, el verdadero, ¿eh? No el campeonato europeo mundial.
No, al que siempre le he hecho, sí.
No,
sí,
ERC, ese sí. Muchos pilotos creo que tienen manos inclusive mejor que los que están en WRC 2 y la principal. Pero no corren porque el presupuesto del ERC es mucho menor. O sea, los Rally 2 siguen siendo pues Rally 2.
Sí.
Pero es mejor correr el mundial, el europeo, que
el
mundial.
Europeo. Pues sí. Sí. Es que también siento que una categoría como el rally debe de ser más accesible para todos. Como lo dijiste tú hace rato, que son un carro que puedes comprar tú, que está desarrollado, en el caso de Toyota, está desarrollado para rally, pues tienes que hacer una categoría también más accesible.
Sí.
O sea, algo que sea más competencia, más emoción, y que, digo, no cualquiera, pero si tiene cierto presupuesto, como lo que hacía Ken Block en su momento, que fue pues con su propia lana, con su propio presupuesto, a correr al rally y en diferentes categorías en las que anduvo, pero pues que les dé la facilidad que puedan hacer eso y que no se vayan a quedar pobres por querer correr el rally.
Sí, simplemente ahora en el rally de Suecia tuvimos a Lorenzo Bertelli.
Ajá.
Él es el director de Prada, para los que la famosa marca
de moda.
Él antes corría el WRC igual con su dinero, uh-huh, cuando los coches eran más, no estaban tan aerodinámicos como ahora.
Sí.
Y no digamos que daba batalla, pero hacía presencia en cuanto a la tabla. O sea, no estaba muy perdido en tiempos. Y ahora lo vimos pues totalmente perdido. Además de que está corriendo solamente este rally, pero no nos tenía acostumbrado a esto cuando estábamos con los otros coches.
Es que es eso. Y tienen que hacer categorías, insisto, más accesibles, más para todos. No nada más que se quede como algo de elite y como algo privado, como lo mencionábamos hace rato en la hora de comida con lo de Porsche. Que no sea algo privado, que sea algo que todos puedan acceder, que todos puedan de una u otra forma, con un presupuesto relativamente limitado, poder correrlo.
Sí,
¿no?
Pues si quieren ir a lo privado, podría decir que era Fórmula 1 antes de que fuera de Liberty Media.
Sí.
Pero ya no, o sea, ya ni siquiera la Fórmula 1 es tan privada como...
No, ya no se ponen tantos moños como lo hacía Bernie Ecclestone en su momento. Pero bueno, ¿qué más, Henry?
Pues a ver, pues ya esperar que...
Henry y su molestia con...
Que la FIA decida para bien.
Pues sí, tiene que haber buenas decisiones, ¿Cuándo? Bueno, más bien, ¿dónde sigue? Sigue el de África, me habías dicho en la semana, ¿verdad?
Sí, sigue el rally de
¿cómo le llaman? ¿Safari?
Safari
Rally.
El rally en Kenia, que lamentablemente, pues para los que estamos aquí en México, sustituyó el rally en México. No, ahora se van para Kenia el 28 y 31 de marzo. Próxima semana, el Rally of Nations.
Ok. Guanajuato.
Con tipo tema de las Olimpiadas. Por equipos, o sea, por naciones.
Ajá.
Y pues ya hay varios inscritos. Aún no sale la lista completa, pero pues ahí vamos a...
Benito definitivamente no va por la lesión de...
No, tuvo una operación. Se pierde el Rally of Nations, se pierde un rally de...
Nitro.
El Nitro Cross y otro rally que se tenía previsto, que no tengo bien el dato, que también se iba a correr.
Muy bien. Perfecto. Pues bueno, Henry, muchas gracias por este episodio de NASCAR y del WRC. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, acuérdense de leer la revista, acuérdense de visitar la página web www.masmotor.mx. Gracias, Henry.
No, gracias, Ángel, y gracias a todos.
Mi nombre es Ángel González, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos más tarde.